Vamos a conversar con don Aldo Lema, de Chile, le diríamos normalmente, pero no es de Chile, es de Uruguay.
Es Yoruba.
¿Dónde está, señor Lema, usted en este minuto?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. Estoy en Montevideo.
Está como lejos, se escucha lejos. Sí, ¿qué tal? Bueno. Oye, estamos comentando, Aldo, las tensiones chino-americanas, que todavía no se expresan tanto en lo que ocurre en los mercados, pero que además de la pandemia y todo este cuento que nos ha tocado vivir tan duro, podrían implicar un nuevo gran escollo en el camino en el futuro. ¿Cómo lo estás leyendo, Aldo?
A ver, efectivamente ese es uno de los riesgos hoy en la economía mundial, como lo ha sido desde hace ya más de 2 años. El otro, obviamente, que es el grado de contención de la pandemia. Ahora, respecto a lo que pueda pasar en el futuro, hay un factor clave que es la elección de Estados Unidos. Estamos a 3 meses de la elección de Estados Unidos y eso, obviamente, debería impactar en las relaciones de Estados Unidos con China, cual sea el resultado, y en la propia globalización, además en otros factores, en el grado de consolidación fiscal de Estados Unidos y cómo eso repercuta sobre las políticas de la Fed. Creo que hoy, parados el 10 de agosto, a esos menos de 3 meses de las elecciones, tenemos que tanto en los pronósticos de sumar encuestas por estados y encuestas nacionales, como lo que está haciendo The Economist, tanto en las apuestas que se están haciendo en los mercados electrónicos de apuestas y en otras bolsas electorales, hoy aparece triunfando Biden y eso probablemente sería consistente con una mayor cooperación con China, cierta reglobalización y una reducción también en el déficit fiscal de Estados Unidos, que también nos incluye. Ese es el escenario que hoy los mercados están descontando. Por supuesto que falta mucho tiempo, por supuesto, digamos que la elección puede cambiar, pero hoy la probabilidad en el mercado de apuestas de que Trump pierda la reelección está cerca de 60%.
Ahora, ¿y Biden qué propone respecto a China, Aldo? ¿Cuál es la postura?
A ver, ahí hay una buena pregunta relacionada a si el Partido Demócrata, que tradicionalmente ha sido más bien globalizador, ha tenido relaciones en los últimos años a través de Obama o incluso en los propios 90 a través de Clinton, relaciones con China más amigable, si el Partido Demócrata que mantiene eso que ha sido su tónica general, o eventualmente presionado un poco por lo que ha sido la historia más reciente de algunas demandas proteccionistas desde algunos estados o sectores, cambia. Hasta ahora no ha habido definiciones muy claras de Biden ni del Partido Demócrata. Lo que yo estoy planteando es más bien una apuesta de mirar la historia. Y porque, por otro lado, creo que estratégicamente les serviría al Partido Demócrata y también incluso a Trump si es reelegido. O sea, no es descartable que Trump, si fuera reelegido, tuviera un giro hacia políticas un poco más constructivas, cooperadoras, dada su aspiración a un crecimiento económico más sostenido y además a la imposibilidad de ser un candidato presidencial nuevamente. O sea, en ese sentido, creo que lo que hoy está implícito en los precios, en tanto en las acciones como en otros activos, es la percepción de que puede venir una relación más amigable con China después de la elección, y que lo que está viendo ahora sigue siendo de nuevo un elemento propio, digamos, de la campaña electoral que podría ayudar fundamentalmente a Trump a repuntar en las encuestas, sobre todo en algunos estados que son importantes y en donde hoy aparece en desventaja.
Aldo, en circunstancias tradicionales o circunstancias normales, los mercados normalmente van a estar con el candidato republicano versus un candidato demócrata, sea quien sea la mayoría, en la mayoría de los casos. Al tú decir que los mercados hoy día tienen implícito que ganaría el candidato demócrata, ¿cómo lo está tomando desde esa perspectiva? En estas circunstancias especiales, ¿los mercados igual se alinean con un candidato republicano o en estas circunstancias especiales que probablemente el mundo necesita otros liderazgos, necesita distensión, buenas relaciones, se alinea más con, o no se alinean, los mercados no se alinean, pero desde el punto de vista de lo que están reflejando los precios de los activos?
No es claro que exista ese alineamiento tan mecánico. O sea, por ejemplo, en el 92, cuando ganó Clinton, o en el año 2008, cuando ganó Obama, ambos episodios veníamos de crisis económicas muy agudas, tanto en el cambio de década de los 80 a los 90, como en el cambio de década de 2010 en adelante. Entonces, en ambos episodios ganaron los demócratas. El tipo de políticas que adoptaron, sobre todo en materia de consolidación fiscal y otros aspectos, fueron constructivas, y los mercados tuvieron un desempeño extraordinario desde el 93 en adelante, cuando asumió Clinton, o desde el 2009 en adelante, cuando asumió Obama. En el fondo, los mercados básicamente lo que están descontando siempre son el tipo de políticas que vienen hacia adelante. Entonces, hoy hay la expectativa que, más allá de las turbulencias de corto plazo y de los enfrentamientos y la hostilidad que se está observando, se lo atribuyen más a la campaña electoral, pero que podría venir a futuro, digamos, un escenario un poco más constructivo. Como bien plantea Gonzalo, igual está la duda, porque ha habido mayor polarización en Estados Unidos y hay terreno fértil para planteos proteccionistas y populistas, que evidentemente, digamos, pueden ser factores que cambien en esta instancia. Les recomiendo American Factory, el primer documental de los Obama, que es justamente sobre cómo un poco hay cierta resistencia a las inversiones chinas en Estados Unidos y, digamos, a este choque de culturas, lo cual demuestra que, siendo el primer documental que la compañía audiovisual de los Obama realizó, puso la perspectiva de un tema que quizás para los propios demócratas era más bien secundario, y quizás le están dando mayor importancia. Pero mi conclusión es: estamos en un escenario de alta volatilidad, propia de esas dudas que tenemos, pero típicamente a la salida de las crisis los activos suben con volatilidad. Es lo que suele llamarse como la fase de escepticismo. Pocos optimistas, muchos pesimistas, hasta que en una etapa, digamos, pasamos a una mayor diseminación de la visión optimista y los activos empiezan a subir en forma más optimista. Claramente, oye, que hay dos eventos.
Tenemos que compartir además el tiempo con otra entrevista que viene más tarde. Entonces quiero entrar, perdón que te interrumpa, pero quiero entrar un poquito a Chile. Desde China estamos viendo buenos números de China. Sabemos lo importante que es para nosotros, para nuestra economía, para nuestros envíos, para nuestras importaciones también. ¿Cómo estás viendo tú eso? Porque ya vemos que los números de China se empiezan a parecer a los de la precrisis. ¿Crees que esto es sostenible y de qué manera nos puede impactar, sobre todo en las predicciones que hay para nuestra economía en materia de recuperación?
Bueno, efectivamente, China cayó cerca de 10% en el primer trimestre y subió cerca de 10% en el segundo. Está haciendo una recuperación en forma de V corta en materia de crecimiento, y creo que eso se va a ir consolidando en los próximos trimestres. Parte de la recuperación de los commodities tiene que ver con ese factor y con un escenario, digamos, de crecimiento más alto de China. También tiene que ver con que estaríamos empezando un ciclo de debilitamiento global del dólar. Creo que estamos pasando a un escenario global que va a tener enormes dudas en el corto plazo, este semestre, el próximo, ¿sí? Pero en términos de ciclo, probablemente sea más favorable que el que tuvimos entre 2014 y 2020. O sea, podemos tener un quinquenio de factores externos más favorables, liderado por China y también liderado por ese debilitamiento global del dólar, y no perdamos de vista por la expectativa de que la tasa de la Fed podría estar en cero por un tiempo relativamente largo. La duda ahí, Juan Pablo, y ustedes lo planteaban, es si Chile va a ser capaz de capitalizarlo o por factores domésticos, internos, eventualmente desaprovechar, me parece, este escenario global más favorable que está empezando a desarrollarse.
Ok, y eso, la pregunta de Juan Pablo era ¿cómo vemos a Chile finalmente? Porque el aspecto China es el factor exógeno, pero hay muchas cosas dando vuelta acá adentro que son infinitamente difíciles de predecir para dónde va a acertar la pelota. Releí el otro día algunos pasajes del Cisne Negro de Taleb, que recuerda lo malos que somos los seres humanos para las predicciones. Pero ¿cómo estás viendo Chile, Aldo, con la información disponible?
Efectivamente que siempre hay mucha incertidumbre y siempre hay cisnes negros y esos no los anticipamos, tenemos dificultades para preverlos. Hoy hay dos riesgos, como decíamos, la pandemia, su evolución, la elección de Estados Unidos, algunos otros factores en la región, Argentina es una gran duda también, y creo que lo más relevante es cómo va a evolucionar, digamos, desde el punto de vista local, las políticas públicas, en general el ánimo y las expectativas de los inversionistas, de los empresarios y de los consumidores durante los próximos meses por factores internos. Desde el punto de vista externo, empezando por China, creo que estamos pasando de un viento en contra a un viento a favor. Eso se va a traducir en recuperación de la actividad, evidentemente, hacia este fin de año y también hacia el 2021. Pero obviamente que pueden haber políticas internas o incertidumbres internas o incluso algunas medidas que se han ido adoptando que estén emparentando más a Chile con América Latina y que por lo tanto, si bien se puede aprovechar, se puede capitalizar ese escenario externo, quizás no sea de la forma que ocurrió en el pasado, quizás sea con crecimiento un poco menor al que hubo, pero lo más probable es que Chile rebote en materia de crecimiento y lo haga en forma más o menos significativa durante 2021.
Oye, Aldo, una cosa ya final que no tiene que ver con esto, Uruguay, donde estás tú, que es tu país, ha mostrado un manejo realmente espectacular respecto a la pandemia y por lo tanto el efecto económico también ha sido bien tenue. ¿Cómo sigue eso? Porque hemos visto también que países que lo habían manejado bien han rebotado y han empezado a tener problemas. En Uruguay sigue bien el manejo, los buenos números y el gobierno de la calle avanzando viento en popa.
Efectivamente, no hubo cuarentena obligatoria en Uruguay y se manejó relativamente bien. También hubo un poco de buena suerte, poca conectividad con Europa, otros factores que ayudaron. O sea, yo creo que fueron buenas políticas, buena política, un gobierno que recién había asumido y que por lo tanto tenía buena línea de crédito desde el punto de vista de la ciudadanía y además un poco de buena suerte. Las tres cosas influyeron. Ha habido algunos brotes puntuales, sobre todo ligados algunos a la frontera, porque Brasil, evidentemente que, y Argentina también, pero sobre todo Brasil, por la libre movilidad que hay, digamos, en la frontera, se han producido algunos brotes pequeños. Pero Uruguay hoy básicamente tiene del orden de solo 200 casos activos, 5 personas en cuidados intensivos. Y en general podríamos decir que en el contexto, digamos, de la región y del mundo, la pandemia sigue muy muy contenida, apelando mucho a la responsabilidad individual, al uso de tapabocas, al distanciamiento social y todavía algunas actividades siguen sin poder desarrollarse en forma normal. Ayer volvió el fútbol.
Lo vi un ratito con mucha neblina, empataron con Peñarola.
Sí, empatamos 1-1 sin hinchas, evidentemente. Creo que el test más duro para Uruguay, la prueba más difícil, va a ser la reapertura de fronteras, porque el turismo para Uruguay es muy relevante y por lo tanto va a haber que idear, digamos, un sistema que funcione con seguridad, con confianza, para que puedan argentinos y brasileños eventualmente llegar a la temporada turística del verano. Ese creo que va a ser la prueba más dura. Por ahora la pandemia sigue muy contenida y el gobierno tiene un gran respaldo. Eso le da márgenes de maniobra como para ir dando pasos en el sentido de todo lo que pueda ser necesario, pero también si aparecen eventos, digamos, que puedan comprometer la situación, retroceder. Creo que hasta ahora se han ido dando fundamentalmente pasos hacia adelante y no ha habido necesidad de retroceder.
Excelente. Ok, Aldo, te mando un abrazo, esperamos vernos personalmente nuevamente y conversar como siempre hacemos en forma tan animada. Muchísimas gracias. Aldo.
Bueno, cuídense.
Gracias, Aldo.
Cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos.
Gracias.